El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
7 de la mañana, 25 minutos y precio de las acciones con los precios de los títulos de las acciones más importantes para los colombianos, las acciones de Ecopetrol, que vienen cayendo con mucha fuerza. Solo este año han perdido el 26% de su valor, pero si nos remitimos un poco más atrás, desde mediados del año 2022, el bajonazo ya casi acumula un 50%, mientras otras petroleras en el mundo presentan movimientos distintos. Algunas han caído, sí, pero no tanto como Ecopetrol, algunas inclusive se han valorizado. Los títulos de Ecopetrol llegan a mínimos que no se veían desde los momentos más críticos de la pandemia. En el caso de Colombia, 1.840 pesos por acción. En el caso de los títulos de Ecopetrol en Wall Street, 8.75 dólares por acción. La pregunta de hoy es si van a seguir bajando. Eso lo sabremos después de las 8:30 de la mañana, cuando dan apertura a los mercados tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el informe de JP Morgan, que en las últimas horas un demoledor informe sobre las preocupaciones que tiene este banco estadounidense, el más grande de los Estados Unidos, sobre el futuro de la compañía, tiene proyecciones inclusive más abajo sobre las acciones de Ecopetrol. En el caso de Colombia, las B, esa es la proyección de JP Morgan, inclusive por debajo de los 1.600 pesos, hoy están en 1.840 pesos. Y en el caso de Estados Unidos, hoy están en 8.75 dólares, las B en 8.5 dólares, pero a finales del año 2025. La pregunta es si van a seguir cayendo hoy los títulos de Ecopetrol en los mercados, aunque también están muy pendientes de algún tipo de pronunciamiento de la empresa. De momento no lo hay, un pronunciamiento oficial, de pronto en el sentido de querer enderezar el camino o algún pronunciamiento difícil, ¿no, Néstor?
No.
Porque
no.
Pues ya está marcada la estrategia de Ecopetrol para estos años. Y parte de esa estrategia es la que preocupa el negocio, a bancos como JP Morgan.
El negocio de Oxy, el de Estados Unidos, el del fracking.
Eso ya se fue.
Ya se perdió. La política petrolera, la manera de pensar doctrinaria
del presidente
Petro,
no creo que la cambien.
No va a cambiar. Hay reunión, me informan de Ecopetrol, Víctor. Hay reunión hoy, junta directiva de Ecopetrol, que está por comenzar. Sesionarán hoy y mañana.
Y claro, el mercado está pendiente de si hay algún pronunciamiento, alguna reacción, porque la verdad sí fue muy demoledor este informe. Otros analistas y otros bancos se han pronunciado, digamos, en términos similares sobre las preocupaciones alrededor del futuro de Ecopetrol. Pero es que lo diga Néstor, JP Morgan, que es el banco más importante en Estados Unidos, uno de los más influyentes en los mercados, además accionista de Ecopetrol, pues eso tiene un gran peso. Y claro, pues ahí pues no solo están los intereses de la nación, también hay accionistas minoritarios, hay fondos de pensiones que también son accionistas de Ecopetrol. Veremos a ver si hay algún tipo de pronunciamiento desde la compañía, pero sí, la incertidumbre hoy es total en los mercados. Néstor, pendientes a la apertura dentro de una hora.
Felipe Bayón fue presidente de Ecopetrol hasta hace un par de años. Doctor Bayón, bienvenido, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo.
Este informe, esta degradación en la calificación desde Estados Unidos que da JP Morgan, doctor Bayón, ¿cómo afecta la operación de Ecopetrol? Es decir, estamos hablando no solo de la empresa más grande, más importante de Colombia, sino la que más caja le genera al propio gobierno. ¿A qué queda abocada, pues, Néstor, Ecopetrol a partir de hoy?
Sí, yo le diría que más que impactar la operación, es un reflejo. El reporte es un reflejo de la situación de Ecopetrol. Y en ese sentido, JP Morgan, como también lo hizo el Citi recientemente, como también lo hizo el banco BTG, están diciendo, mire, hay señales que son de alarma, hay un tema de pérdida de confianza de los mercados, y lo decían ustedes ahora, lo importante es que la compañía diga, bueno, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Y de alguna manera darle tranquilidad a los mercados, pero sí, no es una situación fácil, sobre todo porque cuando se pierde la confianza es muy difícil volver a recuperarla.
Sí, doctor Bayón, el golpe a Ecopetrol es, pues, por el argumento uno, que es el tema de seguridad. El argumento dos es que no hay negocio, el downstream, pero especialmente el tres, que es el que más me impresiona, el tema de la gente, como si Ecopetrol estuviese siendo gobernado por una persona que no defiende los intereses económicos de los accionistas. Eso en la práctica, ¿cómo se digiere? ¿A qué hemos llegado en ese tema en Ecopetrol?
Pues, Néstor, hay varias cosas. Uno, efectivamente, hay un ambiente que es difícil, pero pues el país hemos tenido situaciones complejas durante décadas que se han podido sortear. En términos de refinación, particularmente dicen, oiga, nos preocupa que los márgenes de refinación, cuánto me deja a mí producir gasolina, diésel, jet o demás subproductos, y eso se ha reducido mucho. Y el tema del tercer tema tiene que ver particularmente con una decisión que fue la de no hacer la inversión con Oxy. A mí me dicen de afuera, de los Estados Unidos, mire, estuvimos un año y medio mirando el tema y la noche anterior Ecopetrol se bajó y eso impacta la reputación, me lo dijeron en su momento. Pues fíjese que hoy estamos viendo ya algunos indicios y como le decía, pues es JP Morgan, es el Citi, es BTG. Y BTG, si me permite Néstor, le menciono, habla de un tema de eficiencias. Te voy a dar un dato y es que hay una cosa que se llama EBITDA, que es, digamos, la capacidad para generar, es un proxy de eso. En este momento está en 42%. En el 2022 estaba en 47%. Y lo que dicen es, oiga, el nivel de hoy de margen EBITDA de 42% se tuvo cuando el precio del barril estaba en $63 por barril, no cuando está en 80, 82, 83 como es ahora. Entonces, les preocupa mucho la pérdida de eficiencia. Y ese sí es un tema, le digo yo, Néstor, para mí central, porque el ADN de Ecopetrol ha sido ser eficiente, buscar ahorros, siempre hacer las cosas de una mejor manera, todos los días tratar de mejorar, pero pues fíjese, los mercados están levantando la bandera y diciendo, ojo, las cosas no van bien.
Claro. Ingeniero Bayón, yo recuerdo que la última entrevista que tuvimos con usted, dentro de esos últimos mensajes como presidente de Ecopetrol hace un año y medio, usted en ese momento dijo una frase muy, muy, muy impactante y su última frase, su frase de despedida fue como algo así, cuiden a Ecopetrol, por favor, cuiden a Ecopetrol. Un año y medio después, ¿usted siente que la han descuidado?
Yo creo que sí, Víctor, y yo le diría, mire, hay temas de pérdidas de eficiencia. Los resultados de los trimestres, yo no sé si me oyen bien, yo me oigo con un eco.
No, lo escuchamos perfectamente, doctor.
Ah, perfecto, Bayón. Listo. Entonces, pérdidas de eficiencia, los resultados de los últimos trimestres no han sido buenos. El costo de levantamiento subió del segundo trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año, 28%. La producción en Colombia está cayendo. La única razón por la cual la producción de Ecopetrol, como un todo en agregado, no ha caído es por el fracking de Estados Unidos. La refinación, en cambio, también está viendo resultados mucho más, digamos, débiles. Entonces, yo creo que sí hay preocupación. Y lo otro que me preocupa, Víctor, es que hay mucha gente de experiencia, de carrera, de industria, que ha salido de la compañía. Y yo lo que veo al interior de la compañía es gente con temor, gente que en algunos casos se siente pues amedrentada, que posiblemente no están tomando las decisiones que deben tomar. Y esas cosas se notan con el tiempo. Cuando uno pierde el alma de la compañía, la capacidad de operar, y aquí aboga uno pues al compromiso de la gente que tiene la iguana de corazón. Y esto tiene que ver con esa frase, Víctor, de cuidar a Ecopetrol. Ecopetrol no solo es de los 250 mil accionistas, Ecopetrol es la compañía más grande del país y que le permite al país hacer muchas cosas para cerrar brechas. Hay que cuidarla, hay que cuidar a Ecopetrol.
Ingeniero Bayón, mirando ya el precio de la acción, y pues muchos en ciertos momentos tienen distintas interpretaciones, ¿no? Hace dos años estaba en 3.600 pesos aquí en Colombia, cayó a 3.000 y muchos decían, no, tranquilos que eso va a parar ahí, eso se le va a dar vuelta y con las nuevas estrategias sobre la compañía, eso tranca ahí. Después cayó a 2.500 y lo mismo, tranquilos, eso tranca ahí. Después cayó a 2.000 pesos y no ha trancado, ahora está en 1.800 pesos y JP Morgan dice que va a 1.600 pesos o 1.500 sí. pesos por acción si no se hacen.
Entre paréntesis, Víctor, usted tiene el dato cuando salió la acción de Ecopetrol hace ya muchos años. Al mercado de valores, ¿en cuánto arrancó? ¿Usted se acuerda?
En la primera emisión, al público en general, 1300. Se le ofreció 1.300, sí, 1.400 sí. pesos, para ser más exactos. Después hubo una segunda emisión, creo que fue a 3.400 pesos o 3.600 pesos, pero alcanzó a tener máximos históricos de 5.000 pesos en algún momento. Hace dos años, después de la pandemia, cuando se recuperan, digamos, los precios de las petroleras, alcanzó a llegar a 3.600 pesos y de ahí para acá no ha hecho sino caer.
Ese es el drama, es decir, eso, como dicen los economistas, traído referido a valor presente neto, descontada la inflación, descontados los indicadores de rigor, quiere decir la acción de Ecopetrol ha perdido inmensamente valor. ¿Eso tiene reversa, doctor Bayón?
Pues uno quisiera pensar que sí, porque es que pensemos lo siguiente, y yo he usado una frase, como lo decía Víctor hace un momento, adicional a la de cuidar a Ecopetrol, y es que si a Ecopetrol le va bien, al país le va bien. Ecopetrol está en muchas regiones del país, aporta no solo desde su operación, sus dividendos, sus impuestos, las regalías, sino también de la generación de oportunidades de trabajo que son buenas, y en términos de su inversión social y ambiental. Entonces uno quisiera pensar que eso se puede revertir, pero eso requiere, y pues soy de la idea, que uno cuando tiene estos problemas, ¿qué tiene que hacer? Pues salir y poner la cara, y decirle a los mercados, decirle a los inversionistas, pues si yo estuviera en esta situación, estaría posiblemente sentado en Nueva York hablando con los inversionistas, diciéndoles, mire, estamos haciendo esto, estos son los planes, estas son las proyecciones. Como le digo, me preocupan temas que son casi que estructurales, que tienen que ver con pérdida de eficiencia, de capacidad operativa, y eso toma tiempo en recuperarlo.
Sí, salir y poner la cara, dice usted que estaría hablando con los inversionistas en Nueva York. La cosa es que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene que poner la cara, es aquí en el país por las investigaciones que tiene, entre otras por las cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Estamos sin capitán en el barco, doctor Bayón?
Pues yo lo decía hace algunos meses, a raíz de los resultados de la compañía, y yo les decía, mire, del ingeniero Roa lo que me preocupa es que no tenga el 100% de su tiempo para dedicárselo a Ecopetrol, que es una organización compleja con estos desafíos. Fíjense, esta semana con los desafíos pues, que nos pone sobre la mesa JP Morgan, que ya puso el Citi, que también puso BTG, entre otros, pues uno tiene que estar 100% de su tiempo dedicado a esto, y me preocupa que él no tenga la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esto, que es nuevamente pues, la compañía más importante del país.
Es el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, hablando de la situación crítica de emergencia que debe estar siendo objeto de análisis en la junta directiva de hoy. Doctor Bayón, una pregunta final. En la reforma tributaria a Ecopetrol le subieron los impuestos, ¿cierto?
Sí.
Y bajaron las utilidades. El gobierno, quiere decir, está recibiendo en un bolsillo diferente más o menos la misma plata de Ecopetrol. ¿Esa vuelta se justificó?
Pues yo creo que está recibiendo menos plata, Néstor. Porque fíjese, si los costos están subiendo, la eficiencia está cayendo, la producción en Colombia está cayendo. Independientemente de la reforma tributaria, pues los ingresos para Ecopetrol y en últimas, desde el punto de vista de generación de caja y desde el punto de vista de utilidades, va a haber una disminución o una merma. Entonces sí, la reforma tributaria tuvo un impacto, pero por ahí no pasa el impacto central. Como yo lo he dicho y analizando pues la información pública de Ecopetrol, de los reportes de Ecopetrol, desde el punto de vista de operaciones, las cosas no van bien. Y es una compañía que tiene que operar de manera segura, de manera eficiente y de manera ética.
Doctor Bayón, muchas gracias. Feliz día.
Néstor, que esté muy bien.
Muy bien, son las 7 de la mañana, 38 minutos. Ahora, si usted le pregunta a Roa, al doctor Roa Víctor, el actual presidente de Ecopetrol.
Y ya lo ha dicho, las cosas van bien, operativamente vamos
no,
muy
pero
bien.
Fuera de eso, el doctor Roa está siguiendo una instrucción.
Y tiene que defender la compañía, por supuesto.
Pues sí. Tan sigue las instrucciones del presidente que el famoso negocio de fracking, que al final se frustró con Oxy, lo desbarata el presidente Petro a pesar de que había recibido el visto bueno de la junta directiva, ¿no?
Pero acaba de escuchar al ingeniero Bayón, acaba de escucharlo, sí. Se desbarató la noche anterior,
sí,
se desbarató, claro. Ya estaba listo, ya estaban los contratos, solo faltaban las firmas, y la noche anterior, bueno, por una orden presidencial, se cayó, y este es uno de los puntos más importantes dentro de este demoledor informe de JP Morgan.
El costo de tomar esas decisiones una noche antes, basado en argumentos ideológicos.
No, ¿en dónde queda el gobierno corporativo al final? ¿Para qué la junta directiva si va a haber un suprapoder que es el presidente de la República?
Y sobre todo,
y se está pagando el informe de JP Morgan, es demoledor, cada vez más desvalorizada, desafortunadamente, la empresa colombiana. 7:39.
Sí, Néstor, sobre todo que esa carencia de ingresos para poder conjurar los nuevos gastos, pues es muy grave. Le voy a dar este dato que tal vez es un poco sacado de los estados financieros de la empresa. Mire, Ecopetrol le trasladó al gobierno por dividendos, impuestos y regalías 25,4 billones de pesos en el primer semestre del año en curso del 2024. Pero tuvo que aumentar sus pasivos en 8 billones. Es decir, Ecopetrol se está endeudando para pasarle al gobierno. Además de todas las cosas pues, que ya se han señalado, pero hay algo más grave todavía, es que se está destruyendo el núcleo básico de personal que ha sido soporte de la empresa durante muchos años.
Lo dijo Bayón.
Van 400 despidos, Néstor. Van 400 despidos.
Me están mandando aquí una marcha, una concentración de trabajadores que hay en este momento en Ecopetrol.
No, Néstor, mire, esa fue hace 8 días. A mí me llegó la foto también, Néstor. Fue hace 8 días que la hizo el sindicato ADECO. No, fue hace 8 días, Néstor, que la hizo el sindicato ADECO. Y hay algo que es muy importante que la gente sepa. Ayer, solamente en el día de ayer, se crearon 3 sindicatos para que la gente está buscando de esa manera el fuero sindical para que no la despidan.
No, la
está ocurriendo una masacre laboral en Ecopetrol. Bueno,
Aurelio, la pregunta, señor Luis Ernesto.
La pregunta es por qué Ecopetrol... cuando ya había habido un cambio de junta directiva, cuando ya había habido un cambio de política de Estado en torno al fracking, seguía buscando negocios con fracking. Es absolutamente legítimo que lo hayan hecho en el pasado, pero cuando el país pretende pasar una ley para abolir el fracking en Colombia, porque reconoce que hay un daño ambiental, estamos en medio de una crisis de agua. Yo no sé si han dado cuenta que tenemos sequías y que hay evidencia científica que demuestra que el fracking también afecta el agua y los yacimientos de agua.
El negocio del fracking que iba a hacer Ecopetrol es en Estados Unidos. No tiene nada que ver con la crisis de agua.
Permítame, Néstor, yo tengo clarísimo que ese negocio es en Estados Unidos, pero lo que estoy diciendo es, hay una política de Estado de proteger fuentes acuíferas en Colombia prohibiendo el fracking. ¿Tiene sentido entonces que la empresa colombiana con el capital del 90% tenga la doble moral de decir, aquí en Colombia no hacemos fracking, pero si nos vamos a invertir fuera de Colombia en fracking, eso no tiene ningún sentido.
Por razones morales, si así están manejando Ecopetrol, ahí está la consecuencia. Por razones morales, Ecopetrol vale hoy más o mucho menos de lo que valía hace 20 años. Es la conclusión. Bueno, sigan manejando el país con el criterio moral, de que a mí me parece que es inmoral el tema del frágil, de que me parece que es inmoral.
Luis Ernesto, ¿usted sabe de dónde van a traer el gas que nos va a hacer falta para el otro año?
Vía fracking.
Es que...
De Estados Unidos, allá donde estamos haciendo fracking.
Por eso, es que nos quedamos con el pecado y sin el género.
Pero además, Néstor,
María Consuelo.
Mire, además de la pérdida de talento que mencionaba el ingeniero Felipe Bayón, de los problemas reputacionales, la disminución de la producción en Colombia es muy grave y es imposible no ver al vecindario. La joya de la corona en Venezuela era PDVSA. PDVSA pasó de producir 3.2 millones de barriles por día en el 2008 a 0.7, o sea, 730 mil millones de barriles al día en 2023. O sea, la caída libre de la producción de PDVSA desafortunadamente no puede dejar de ser un espejo para cómo se está manejando Ecopetrol en Colombia. Mirar al vecindario no es poca cosa y yo creo que ahí está la principal alerta.
7:40.
La pérdida de eficiencia es que a mí me parece que en ese punto que hizo hincapié el doctor Bayón es bien importante cuando dice cómo viene cayendo el margen EBITDA o la capacidad de generar caja de Ecopetrol, que hace apenas 2 años estaba en un 47%, ahora está únicamente en un 42%, y eso que hace 2 años el barril de petróleo estaba prácticamente $20 por abajo, a $63 y no los 83 de hoy. Yo creo que ahí está la pepa de todo el asunto, que se une a esa capacidad de generar caja con que no hay presidente, o lo hay, pero muy ocupado en otros asuntos, como todas las investigaciones que tiene. No, también me lo acaba de decir el doctor Bayón. Dice, mire, no puede estar concentrado en un 100%. Lo lógico sería que un presidente de Ecopetrol estuviera hoy parqueado allá en Wall Street, hablando con los señores de JP Morgan, hablando con los señores de Citibank.
No es porque el doctor Roa, pues que también fue el gerente de la campaña de Petro y está atendiendo otras cosas. Esto no es por falta de gestión. Aquí hay una gestión, Néstor, con la que usted puede discrepar.
Lo que sí tenemos, Lo que tenemos que tener claro es que el único negocio rentable para una empresa como Ecopetrol no es el fracking. Hay decenas de negocios rentables y éticamente compatibles con una política que uno se defiende, que uno defiende. Lo que de verdad
dígale
tenemos que preguntarnos es
perfecto.
¿A qué costo, Néstor, tenemos que hacer utilidades en la sociedad?
Ecopetrol
¿Al costo de las fuentes de agua?
Luis Ernesto.
¿Al costo
el tema del tema del fracking y del agua? Usted sabe, sí,
pero
porque
eso
lo ha
es bastante discutible,
no por
el
eso,
tema
porque
del impacto del,
no,
del
es que
fracking
en
a los
algunos
acuíferos.
En algunos casos ha ocurrido, pero no en todos.
Pero se
si se hace de manera responsable, exacto, si se hace de manera responsable.
Y como desistieron de los pilotos, además, porque ahí sí se iba a poder comprobar los pilotos que ya estaban aprobados y desistieron de eso en Ecopetrol, entonces nunca se va a poder saber con certeza.
El dilema es un poquito engañoso, no es agua o petróleo. Eso, el fracking se hace en muchas, en todas partes del mundo.
Y es cómo hacerlo sostenible y que proteja el medio ambiente.
Sí.
Néstor, y hay una crisis adicional que se está viviendo en Ecopetrol, no desde hace poco, ya desde hace más de 6 meses, 12 meses, y en las filiales que están cambiando, digamos, esos cargos técnicos, las vicepresidencias, las direcciones técnicas de los proyectos. Obviamente eso implica que no hay contrapesos técnicos al interior de la empresa a las decisiones que está tomando el señor Roa, porque básicamente no están poniendo la gente que dice que sí a todo sin cuestionar, digamos, si un proyecto realmente es sostenible con el medio ambiente, puede ser rentable para la compañía, y al eliminar esos contrapesos, volver a construir la capacidad de la empresa va a ser muy difícil. Se está acabando con la capacidad técnica no solo de Ecopetrol, sino de varias empresas filiales, y no mire lo que está pasando también con Cenit.
Sí, pero lo cierto, Néstor y todos, yo creo que más allá de las decisiones coyunturales, algunas equivocadas, otras correctas, cada cual las valora como quiera, lo cierto es que una empresa productora de petróleo como Ecopetrol es como tener una fábrica de teléfonos fijos, es decir, es una empresa que se va a acabar relativamente rápido, en dos o máximo tres. Máximo dos o tres décadas en el mundo, Néstor.
Ya.
En el 2050 está previsto.
Si el criterio es que se va a acabar, pues nosotros la estamos destruyendo desde ya, entonces.
Sí.
¿Usted cree, Héctor,
pues
que Petrobras,
de acuerdo, yo por eso le digo,
por Lula en Brasil, la están manejando con el mismo criterio? Petrobras
No, la están manejando con el mismo criterio, pero Petrobras en el 2050 será una empresa en extinción.
Sí,
y 2050
pero
es pasado mañana,
en el 2024.
¿No? Esta es la teoría. Esta es la teoría.
Y 2050 es enfermando.
2050 es pasado mañana, estoy diciendo que uno puede o no estar de acuerdo con unas medidas. No, pero lo que sí tenemos que hacer es tener claro que en el 2050 esa empresa no va a valer nada, va a ser como la empresa de teléfonos
este
de Bogotá.
Antes,
no va a valer nada
2050.
Y no la compra nadie. Entonces, tenemos que pensar nuestra economía sin Ecopetrol, o si no, estamos muertos.
No, sí. Sobre todo no va a valer nada porque las empresas petroleras valen por sus reservas registradas y Ecopetrol tomó la decisión de no seguir buscando petróleo.
Las empresas petroleras
valen por
porque
su
alguien compre
registrada.
Petróleo.
Pero por las reservas de petróleo.
Y en el 2050, si el mundo sigue como va, pues no va a estar comprando nadie petróleo.
Decisión desde este año de no buscar más petróleo, pues no vamos a encontrar, y sencillamente el declive es inminente.
Bueno, los dejo ahí. Usted tiene dos miradas. El catastrofismo, que es en el que nos ha metido desafortunadamente, y veo con éxito el presidente Petro, de que en el 2030 ya no vamos a existir. Oiga esto, que en el 2030 se acaba el petróleo en el mundo. Ese cuento es una posibilidad. Otra es que esto va a ser gradual y que en el 2050 vamos a seguir viviendo y tendremos que adaptarnos a unas nuevas condiciones económicas. Ecopetrol, si es porque se va a morir, Ecopetrol efectivamente, María Consuelo,
Néstor, una
ya,
cosa
se está
adicional.
Se está apagando poquito a poco. Lo han hecho
Ecopetrol,
de manera muy
dónde,
eficiente.
Yo, por donde más está creciendo,
Héctor,
Ecopetrol.
Le digo solo una cosa a Héctor. Yo no veo ningún país, ninguno, no sé si me explico, padre, ninguno que esté acabando hoy con la industria petrolera. Todos los países debemos transitar hacia una nueva manera de generar energías. De acuerdo, eso no tiene discusión. Pero matar a la gallina de los huevos de oro, o sea, usted ve todo lo que están comprando los árabes con el petróleo y nosotros diciendo, no, nosotros no utilizamos el petróleo que tenemos. Y esto que está pasando hoy es la consecuencia de una política basada en eso, en el catastrofismo, de que nos vamos a extinguir, de que se acabó la humanidad y entonces dejamos de producir petróleo.
Néstor, una discusión que se vendrá para el otro año, pero que debemos estar muy pendientes desde hoy, y es que Ecopetrol en este momento, por donde más está creciendo, es por el negocio de fracking que tiene en Estados Unidos. Ese negocio lleva varios años con la Oxy, y ese negocio o se podía ampliar, por ejemplo, con el negocio de Crown Rock, o se puede acabar definitivamente. El próximo año Ecopetrol deberá decidir, producto de unos contratos como están firmados, si continúa o no con ese negocio, y esa será una de las decisiones más importantes para el futuro inmediato de Ecopetrol. Si permanece con ese negocio de fracking, el que tiene actualmente, o se va de ese negocio.
Ay, pero mire,
y los mercados,
pero es que además,
están muy pendientes.
Que se va a acabar el petróleo. O sea, de verdad, yo no entiendo, Héctor, de pronto piensa que es que el petróleo es únicamente como gasolina y combustibles. Es que el petróleo son todos sus derivados: asfalto, gomas, plásticos, detergentes, lubricantes, colchones, incluso hasta perfumes y saborizantes, que también son derivados de toda esa cadena petroquímica y de toda la industria petroquímica. Petróleo no se va a acabar nunca, ese negocio no se va a acabar nunca, Néstor. Ni siquiera cuando se inventen los aviones que funcionan con pilas, se va a acabar el petróleo como para que estemos diciendo que tiene los santos óleos ya echados. Santos óleos que les están echando voluntariamente por un sesgo ideológico.
¿Qué porcentaje del petróleo que consume el mundo, Paola, se utiliza en esos otros usos que usted ha mencionado?
Muchísimo, es un porcentaje. Lo grande del petróleo es la industria petroquímica.
No, pero no es muchísimo, no es inventando una expresión. Es que es aproximadamente el 25% del petróleo, es decir, dicho al revés, el 70% del petróleo del mundo se consume en combustible.
Hágase una carretera sin asfalto, maestro.
El 70% del petróleo se consume en combustibles. Es decir, que si nos quedamos solo haciendo los plásticos y, en fin, todas esas cosas que mencionó Paola y muchas otras que evidentemente tienen derivados del petróleo, el mundo solo necesitaría el 30% del petróleo que produce. Mire, Héctor, en eso no nos digamos mentiras, Paola, Héctor, llevarle la contraria al presidente Petro.
No es mentira. No es mentira. Héctor, usted puede, el micrófono del que usted está hablando, los zapatos que tiene puestos, el celular que está usando, la casa, Néstor, en donde habita, la carretera por la que va, todo eso tiene petróleo. El cuentazo de que qué felicidad que se está quebrando Ecopetrol, qué maravilla, celebremos que se está quebrando Ecopetrol, me parece que ya es un poquito hilar delgado. Señor.
Sí, la matriz energética mundial para el 2050, que calcula la Agencia para la Energía, dice que en el 2050 el 9% de la matriz energética seguirá siendo petróleo. Eso está en un librito, Néstor, un librito que yo le voy a regalar a Héctor ese librito, me parece importante.
A mí me encantó.
Ese libro se llama Transición Energética.
A mí me encantó.
El libro se llama Transición Energética, Necesidad, Negocio y Utopía. Y el autor se llama un señor que habla en Blue por todas las mañanas, que se llama Aurelio Suárez Montoya.
A mí me encanta,
mucho gusto al doctor Riveros para que actualice datos y cifras y podamos hacerlo.
Escucho opiniones sobre Ecopetrol, sobre este golpe durísimo, brutal para el cuerpo de Ecopetrol. Cuando golpean Ecopetrol, quiere decir, nos están golpeando.
Le hago una pregunta,
a todos.
¿De dónde va a salir la plata que tanto necesitamos? Es decir, toda esa plata del presupuesto, toda esa plata que decimos todos los días que se necesita.
Pregunta que tiene, usted ya sabe la respuesta. Ecopetrol es la caja del gobierno
la gallina de los huevos de oro.
El presidente Petro anuncia, y lo hizo anoche también, subsidio para traer migrantes al sistema universitario de Colombia, para que las universidades reciban migrantes. Todo vale plata, padre. Pero al tiempo estamos dándole martillazos a la gallina que tiene los huevos de oro. Son las 7:53 minutos.